hypeados y hypeadas a un nuevo episodio. Mi nombre es Gaby, estamos con el señor Guido.
Buenas.
Y el señor Ernie.
Ajá.
Fue el final, hizo como un eco a mi saludo.
Ajá. Es una cosa rara. Pero bueno, es raro todo, porque hoy estamos haciendo un episodio sobre alguien en particular.
Ya lo que lo hecho cumpla con... feliz. Que lo cumpla feliz.
De pie todos.
De pie. Un brindis.
¡Vamos, Guillote!
Un abrazo para William Will Ferrell, que a lo mejor escucha este podcast, y que sepa que de acá hacia el final lo vamos a hacer con mucho amor, con mucho cariño, porque lo admiramos, y es por eso que hoy, en el día de su cumpleaños, en realidad lo pueden escuchar en cualquier otro momento, pero hoy, 16 de julio, es el cumpleaños número 51 de Will Ferrell. Es su nombre completo, o John William Ferrell. Nació en 1967. Bueno, no vamos a hacer una biografía, es al pedo.
Estaba muy bien,
No, sí, bueno, pero nos íbamos a poner formal.
History
no
da, Channel.
No da para ser formal.
Se puso medio en Polino en Secretos Verdaderos, ¿no?
Sí, claro.
Sí,
Polino
en
Secretos Verdaderos.
Es raro hacer un capítulo Ventura dedicado a alguien, ¿no? Es por el cumpleaños, ¿no? Pero hace mucho que queremos hablar de Will Ferrell.
Es que es como es un universo en sí mismo, Will Ferrell.
Sí, sí.
Que además tiene otros universos que se mezclan en su universo. Directores, guionistas, ¿viste? Como que es toda una cofradía.
Todo está cruzado por Will Ferrell, podría decirse de alguna manera. Yo personalmente lo sigo desde Cemento. Bah, no sé si de Cemento, pero recuerdo haber visto Warner TV en año 2001, más
Warner
o menos.
Warner TV es fantástico.
Warner TV.
Warner 2000... TV pública, boludo. Warner TV, Warner Channel.
Es que en Córdoba llegaba Warner TV. Le cambiaban el logo, todo.
Sí, y era el TV, literal, o sea, como que te estaban viendo. Pero recuerdo 2001, 2002, empezar a ver un poco más de tele de comedia, encontrarme con Whose Line Is This Anyway, que era un programa raro de improvisación, y con Saturday Night Live, que era como otra cosa, sketch, pero con improvisación también. Y ahí es como que me volví un poquito fanático de Will Ferrell y no paré de seguirlo desde ese momento. No sé ustedes si lo siguen de chiquito, pero...
No, como vos no.
No, pero Will Ferrell es como un actor que te sigue toda la vida.
Apareció porque... es como esos actores que aparecieron cuando viste una película en la tele y ahí... Se te fue repitiendo en otras cosas.
Son personajes
son
como
esos,
que...
Claro, pero son de esos que aparecen, toda la vida, digamos. Como esos actores con los que te vas haciendo. No sé, es raro.
Pasa que es un actor que...
Es como
brilla
Stiller,
mucho,
como esa onda.
Sí, y brilla mucho como protagonista, como también con roles secundarios. Es como un actor que cuando le das un rol secundario, igualmente siempre termina como resaltando, teniendo un momento copado en una película de que capaz te acordás.
Igual yo creo que también ayuda el hecho de que estaba en auge en la época de Blockbuster.
Sí, tal cual.
O sea, de esos tipos que conociste ahí.
Y era un tipo de película que cuando iba tu viejo al Blockbuster y decía, tengo una familiar... Es un tipo que siempre fue muy activo con las películas y ha sacado varias películas capaz en un mismo año. Entonces, viste, la típica, ibas con tus viejos y tu viejo decía, una película familiar para todos. Sí, salió la nueva Will Ferrell. Así vi Patinándose la Gloria, así vi... capaz, no sé si Zoolander es más de tele, creo que todos
Zoolander
estamos
de
acuerdo.
Tele, sí.
Pero hay un montón de películas de él que vinieron por ese lado, ¿viste? De un sábado a la tarde en Blockbuster y decir, mirá esta nueva película de tal actor que, bueno, es Will Ferrell, obviamente.
Yo recuerdo a Will Ferrell mucho de la tele, por cable, ¿no? Y vuelvo a decir esto de Saturday Night Live, pero después me acuerdo de haber visto Zoolander por Cinecanal, subtitulado.
Daban películas subtituladas, ¿te acordás?
Cuando se daban películas subtituladas.
TCM, te estoy mirando a vos.
Exactamente.
Sí, todos putos
pero, bueno, pero ese Mugato es como que yo lo vi con 12 años quizá y decía, no puede estar tan loco este tipo, quiero eso. El que más o menos se crió con la comedia en esa época de los personajes bizarros, es imposible que no lo tengas a Will Ferrell ahí entre esos, ¿no?
Pero
también me acuerdo de los comienzos en películas, me acuerdo de Space, ahí ya no subtitulado, obviamente. Pero de haber visto La Noche en el Rosebud y de haber visto Superstar, que son para mí dos peliculones, que él no las hubiera podido haber hecho sin Saturday Night Live, digamos. Que lo hace en medio de haber estado haciendo ese programa icónico de comedias, al que no entra cualquiera, aunque ahora últimamente se viene filtrando cada uno, pero polémica. No, pero es como que Will Ferrell es como dentro de los 10 tipos más exitosos o más grosos de Saturday Night Live, creo que tiene que estar, y son muchos años, son más de 40. Sí. Mirá, desde Bill Murray hasta, no sé, Andy Samberg, el de los más nuevos, o Bill Hader, él está en el medio, podría decirse, claramente. Sí. Y además de eso, en Saturday Night Live, es raro porque el loco primero se dedicó al periodismo deportivo, porque el loco estudió periodismo deportivo, se recibió de periodista deportivo, empezó a laburar eso, no le gustó, después hizo contable en una empresa, tampoco le fue bien, se va de la casa... No es de Los Ángeles, no es de Nueva York, él es de Los Ángeles, creo. Y se muda a Nueva York. Y ahí dice, voy a empezar a hacer mi carrera. Ahí es cuando empieza su improvisación, empieza a dedicarse un poco a la actuación, sin éxito, obviamente, y le dan la chance de hacer el casting este. Que si no lo vieron el video, véanlo. Se lo hice ver a los chicos antes de hacer este podcast. Es realmente fantástico, por lo menos en la parte final, donde imita a un... empresario gato, podría decirse, que en sus tiempos de ocio, obviamente, actúa como un gato, con lana y todo eso. Búsquenlo ya en YouTube, porque es un video de 8 minutos donde tiene personajes, imitaciones y todo, pero al mismo tiempo ese tramito del gato que es fantástico. Y ahí le dan chances de hacer después películas. Yo recuerdo haber visto La Noche del Roxbury, pero esto surge como un personaje suyo. Los hermanos de tramo, podría decirse, que creo que eran los hermanos Butabi, que nombre raro, ¿no? Que lo hacen con Chris Kattan, que es su primer coequipero, su primer dupla copada. Hay muchos videos de esos dando vueltas. Es más, hoy creo que si ves GIFs, están los locos presentes. Ese movimiento de cabezas hacia el costado al ritmo de la música electrónica de los 90. Rompiendo vidrios de autos.
Al medio.
Claro, tremendo. Pero,
tipo ventana.
A él le toca hacer, en esa película, no sé si la vieron, le toca hacer como el personaje más retraído de los dos. Chris Kattan es como el más copado.
Aparte, un rostro muy particular.
Sí.
Will Ferrell, sí, totalmente.
Además,
es como una cara
de ser
alargada.
El próximo reemplazante de Chad Smith, el actor de los Red Hot Chili Peppers.
Totalmente, son muy parecidos.
Está en el banco, está constantemente en el banco de suplente, ¿no?
Pero es un loco grandote, alto, ruludito, gringo, ruludito. Casi sin cejas. Y con esa cara alargada y rara, ¿no?
No, creo que hay un momento excelente que, tipo, te das cuenta que es eso en Anchorman 2, cuando está discutiendo con el periodista, le dice, me molesta tu cara.
Sí, sí, sí.
Tipo, y tenés como
cuando
10
llega
minutos
la reacción,
del plano de la cara de él y la intenta cambiar.
Es Harrison Ford, se lo dice.
Ford. Después, cuando va a encontrarse con...
claro,
James,
con este...
¿Cómo se llama? James... El cari lindo, el de Encantada, no me acuerdo. Nunca
sí,
Jim Marsden.
Sí, sí.
El personaje
Jim Lane. Que lo mira y... Jim Lane.
O algo así, ¿no?
Sí, que le dice Jim Lane. Que lo mira y le dice, me molesta tu cara. Y el chabón empieza a cambiar la cara. Es espectacular.
Bueno, y después hace Superstar, que en realidad él es como acompañante, porque el papel es de Molly Shannon. Es también una bizarreada, porque es una escuela católica y una chica que empieza a tener como ese descubrimiento de la sexualidad. Se enamora del personaje de Will Ferrell, que es un idiota y que actúa como idiota, ¿viste? Así, pero del copado, digamos, el idiota copado. Pero también es un personaje secundario, no le dan la chance de ser el más grosso de la película. No es sino hasta Zoolander, donde no tiene un papel de un poquito más de minutos, digamos. Porque en Zoolander, ya dijimos, Mugatu es un gran personaje, pero en esa película en particular las interacciones que tiene con Ben Stiller son tremendas.
Sí.
Y creo que le dan la chance ahí de volverse un poco más loco con la creación de un personaje, ¿no? Hay algo de Will Ferrell que tiene que ver con los gritos. Cuando él habla gritando.
Sí.
¡Estamos aquí! Como rara.
O cuando llora.
O cuando llora.
¿Qué hace? Es esa cosa de nene de...
Sí, sí.
Es que creo que la línea que él mantiene mucho es esto. Es como ser... todos los personajes que tiene, más allá que sean villanos, como Mugatu, como fuese... Si hay alguna característica que tienen en común, es que tienen un punto que son niños, ¿viste? O que necesitan como un cuidado de...
Sí, sí. Todos están atados a algo de la infancia. Por algo, por... Todos.
Me creo acuerdo... que este brother es el ejemplo clave. Pero bueno, old school también.
Sí, en Zoolander tiene una escena de él gritando. que es creo al final de la película casi, cuando le empieza a gritar a Zoolander todo lo malo que había hecho, y que le tira la estrella, digamos, al medio. Sí. Y que después dice, it's beautiful. Le ves la cara diciendo eso, y te morís porque te queda clavado en la cabeza toda la vida. Y
aparte tiene como ese cambio, hay gente que tiene esto de cambiar la cara, pero él te cambia la voz en un segundo aparte, como... Los estados no los conoces, ¿sabes? Para él es todo lo mismo, como no hay transiciones.
Bueno, hay en Saturday Night Live, antes de irse, hay un sketch muy particular que también les pido que lo busquen si no lo vieron, que se llama More Cowbell, que es con Christopher Walken. Es uno de los sketches más conocidos de Saturday Night Live, y que Will Ferrell tiene la parte importante de ese sketch, que creo que es la grabación de una canción de Blue Oyster Club, y él toca el cencerro, ¿no? Que se vuelve loco, de hecho...
Como el clarinete en Blaze of Glory.
Claro, le toca...
Patina y toca el solo
que clarinete. Siempre sale con un clarinete, lo mismo sale en
Anchorman.
En Anchorman 2, que sale patinando...
No, bueno, en
Anchorman... En Anchorman 1
toca por primera vez.
En Anchorman es que usa el clarinete, me confundí. No, pero en Semi Pro también lo que hace tiene una canción. La película empieza con él cantando una canción que le dice... Me lames si soy sexy.
Bueno, el de More Cowbell, el sketch de Saturday Night Live, hay como muchas entrevistas que se han hecho a lo largo de los años donde siempre le preguntan a los actores que estaban ahí, entre ellos Jimmy Fallon, ¿cómo era? Porque Jimmy Fallon dice que no pudo aguantar las carcajadas con Will Ferrell en esa escena. Dice que tenía cara de loco. Vio la locura en sus ojos, dice. Claro. Porque eso es lo que tiene Will Ferrell también, que es un loco. O por lo menos aparenta serlo.
Está loquísimo.
No, no, me da que estás al lado y en cualquier momento le puede pillar, no sé, vas a comer con Will Ferrell y no sé, se pone en pelotas en el medio del coso.
Totalmente.
Esas locuras, ¿viste? Aparte tiene esto de la improvisación.
Sí.
Como que es un tipo que le podés poner cualquier cosa enfrente y le decís, hace algo con tal esto cual. Y te va a hacer cualquier cosa.
Yo, por ejemplo, en Anchorman, que me parece que después supongo que vamos a hablar más puntuales, pero son películas muy clave, digo, si se repiten es porque creo que son claves para donde está la esencia de él. Cuando viste que siempre jode con esas cosas antes de empezar los noticieros, que empieza con esos gritos y eso, para mí es todo improvisación eso.
Para mí eso, para mí claro, los guiones no deben ser tomados muy literales a como deben estar escritos. Para mí hay un montón de improvisación.
Todo el tiempo
aparte, improvisa. Sobre todo en Anchorman, que son dos comediantes, no es solo él. No, sí. Es a Paul Rudd.
Yo me reí
después
mucho.
Me parece, de hecho me parece que vos te das cuenta cuando él tiene directores, por ejemplo, que les dejan, lo dejan trabajar de esa manera y le dan cierta libertad y te das cuenta, porque por ejemplo después ahora las dos últimas grandes, digamos, las más conocidas que hizo fue Daddy's Home o Guerra de Papás, que vuelve ahí con Mark Wahlberg de pareja, que es una dupla muy copada, a mí me gusta, que sin embargo obviamente están del 5 para abajo, digamos, son comedias infantiles.
A Gaby sé que le gusta mucho.
No, ¿no? A mí con
Daddy's Home, la 2 me gustó.
La 2 me gustó, pero me gusta más la 1 a mí, claro. Sí, la 1... Es como menos, digamos, refritada la idea. La 2 es como agregarle un poquito más. Metamos a Mel Gibson, es la 2.
Claro. No, y al viejo, el otro, el que hace el padre de Will Ferrell, que es un actorazo también
sí,
de comedia.
El que actúa.
Que estaba en 30 Rock to the Sun, que fue era una serie que hacían como que eran aliens que venían a la Tierra.
Sí,
no sé si la conocen, que actúa, era la primera serie que actuó Joseph Gordon-Levitt.
De hecho, es el malo de la película de... ¡Qué mal que estamos!
Era obvio que estaba tardando y no iba a llegar nunca.
No. Iba a decir que hay una película de Brian De Palma, que no me acuerdo el nombre ahora, con John Travolta. Díganmela, chicos, ahora ustedes.
Blowout.
Bueno, el malo de Blowout es él. Digamos, el que llega como malo al final es el actor este que está diciendo
claro.
En particular.
El actor que estaba, claro.
Bueno, iba a decirles que dentro de lo que hace él como carrera de cómico, empieza después, a través de los años, empiezan a ser considerado uno de los íconos, podría decirse, de esta época. Y es como que en varias aparecen siempre los mismos, ¿no? Ben Stiller, Will Ferrell, Vince Vaughn, después también obviamente se suma con Owen Wilson, con
Vince Vaughn ahora está en otro momento,
con Steve Carell, digamos, y es como,
pero no es un tipo que Vince Vaughn no es un tipo que reniega de la comedia,
creo que ninguno.
Ben Stiller también cuando se fue a dirigir o todo, él siempre vuelve a hacer comedia.
Totalmente.
¿No?
Sí, pero Vince Vaughn no sé qué fue lo último de comedia que hizo, digamos, porque los últimos dos laburos
pasa
viene
que
siendo todo
Vince
mucho
Vaughn
más
también
serio.
Se me parece que se tiró un poco a chanta. O sea, Vince Vaughn es el típico de que hacía comedias con Jennifer Aniston, esas cosas de pareja, ¿viste? Como sí. no estuvo bien rodeado, me parece, de guionistas y directores. En cambio, Will Ferrell tiene grandes exponentes de todo, sí, digamos, sí, me parece. Sí. Ahí es donde Vince Vaughn... Sí. Después se quiso hacer medio el experimental. Para mí es un actorazo, Vince Vaughn, ¿eh? Pero,
sí, sí, sí.
Y un gran improvisador también.
También, sí, pero todos ellos son como incuestionables,
sí, sí,
para mí, ¿eh?
Yo creo que sí, yo creo que, o sea, fue una gran camada esa de los actores de comedia de los 2000 que tenemos: Vince Vaughn, Paul Rudd, sí. Seth Rogen, Jane Franco.
Sí, no sé si
los secundarios son bonitas. Mujeres también, está lleno de mujeres.
Sí, mujeres,
comediantes,
sí, obvio,
increíbles.
Bueno, Anna Faris.
Sí, bueno, por ejemplo, Wig. Melissa McCarthy, que no sé si es de... pero es de la generación.
Sí, sí, bueno, pero lo cierto es que cuando empiezan a hablar de esto... Hoy te cuento una pequeña historia. A comienzos de los 2000 se hablaba del frat pack. Viste que siempre hablan en Estados Unidos como los pack. Le meten una palabra adelante y hablan de pack. Pero hablaban de DiCaprio, Matt Damon, Ben Affleck, Edward Norton. Y decían como que estos eran los actores del frat pack... que no, como que no pegó. Después, a lo largo de los años, estos se empezaron a hacer como cada uno su cosita, porque ya no parecían siempre los mismos en la misma película. Entonces se lo aplicaron a estos actores, a los de comedia. Por eso se dice que Will Ferrell es parte del frat pack, digamos. Hoy se habla del frat pack y se habla de Will Ferrell, Ben Stiller, Steve Carell, que también a lo largo de los años se empezaron a hacer sus cosas diferentes. Y en eso de cosas diferentes me quería meter también un poco, porque creo que la primer cosa diferente o protagónica que hace Will Ferrell es en Old School, película del año...
Claro, compartido.
Claro.
Pero igual el personaje, claro, él es como que se roba las escenas. Igual.
Totalmente. Tiene mucho de comedia. Tiene mucho de comedia.
Es de comedia.
Es una gran
comedia. Es de Todd Phillips.
Claro, exactamente. De Hangover, obviamente.
De Hangover,
y
de
próximamente Good la Date, película de Joker.
Del Joker, pero pará, hizo otra más antes. Bueno, me acuerdo. Todd Phillips.
Bueno, pero a ver.
Es un gran director de comedia, Todd Phillips.
¿Eh? Es una comedia old school, pero el personaje que le toca a Will Ferrell, más allá de robarse la escena y todo lo que vos quieras, es ciertamente problemático en cuanto a cómo lo lee, digamos. En sí es una película de gente que dejó la universidad y después se volvió pobres tipos, digamos, de alguna manera, o más normaluchos, y quieren volver a esa anormalidad o locura del tiempo del colegio, digamos, o de la universidad.
Sí.
Y el personaje de Will Ferrell es como el más normal, pero que cuando le dieron alcohol cagó. Entonces es raro, digamos, pensarlo.
Es buenísimo, igual que el personaje de Will Ferrell va por un lado que es atípico, que vos pensás que él sobrevive, sí, al matrimonio, y en realidad no.
No.
Se termina divorciando, la escena de él corriendo en bolas es...
La escena... Sí. No, yo tengo...
¿La bueno, pileta?
No, para mí cuando...
Cuando está drogado.
¿Puedo hacer un spoiler? Que cualquier cosa saltenlo 10 segundos a esto. Cuando muere el viejo y canta Dustin the Wind.
¡Oh! ¡Ay, es espectacular!
¡Qué buena película!
Cuando se muere el viejo es espectacular.
Yo no puedo creer, o sea, Will Ferrell cantando es como... No hay chance
y
que
en
no
todas
te rías,
canta.
¿Eh?
Canta muy bien.
En Step Brother, por favor.
En Step Brother canta. En Casa Mi Padre canta.
En Casa Mi Padre.
Le encanta cantar a él.
Todas.
Le encanta cantar.
Le encanta, chabón. Y eso, como decís vos, tiene buena voz.
En Step Brothers, Coso se emociona cuando canta.
En Elf canta con... se emociona. En Elf canta con Zooey Deschanel.
Siempre la música cantando. Está. Es verdad, sus personajes siempre están con la música.
Bueno, en otra que vamos a nombrar después, Stranger Than Fiction, también canta con la guitarra. Porque sí, él quiere, se propone aprender a tocar la guitarra y canta, y después se chapa a Maggie Gyllenhaal en esa misma escena. Pero, loco, es muy bueno, es súper talentoso para todo, digamos, porque aparte toca instrumentos.
Para todo.
Y es como que decís, el chabón es buen actor, es buen cómico, pero al mismo tiempo puede hacer lo que vos le pongas, digamos. En ese sentido, también en este año, en estos años es como que empieza a él a descubrirse como actor, porque clava la que dijimos, Old School, pero después actúa para Woody Allen en Melinda y Melinda, película que yo personalmente no vi, debo decirlo.
Yo tampoco.
Creo que ninguno de acá la vio, bueno, no importa. En algún momento la veremos, pero es raro también pensar en un Woody Allen eligiéndolo a él en particular entre tantos, ¿no? Pero es de esos Woody Allen, ¿no? Elige.
Pero pará, porque después viene automáticamente Anchorman.
Claro, y después en el mismo año sale Anchorman. Creo que con una diferencia de un mes. Se estrena en Argentina, se estrena el 25 de mayo, Belinda Melinda. Y la de Ron Burgundy se estrena en julio, agosto. O sea, ahí nomás. Creo que Anchorman es como una película ícono, ¿no? Para hablar de la comedia de los 2000. A mí particularmente siempre me gusta citarla.
Anchorman es como una piedra... ¿cómo se le dice? Piedra
angular.
Ahí está. Piedra, la que dijo Gaby.
Piedra angular.
Piedra angular, sí, no sé cómo se dice. Bueno, es como eso, como un pilar en la nueva comedia, parece. Como una de las mayores exponentes, sí. Anchorman.
Sí, yo creo que no solo por eso, sino también por el casting, digamos. Es como... Es una película que lo tiene todo, digamos. O sea, es a Will Ferrell ya como consagrado, digamos, como protagonista y acompañado por, obviamente, Paul Rudd, por Steve Carrell. El personaje de Steve Carrell es lo más.
Bueno, a David Koshner, que es el que hace de Champ. A mí me encanta ese loco.
Crack.
Me encanta.
Gran actor. Me encanta. Crack. Aparte, da perfecto el perfil del norteamericano cowboy.
Y el facho.
Conservador.
Sí, a mí me encanta esa película porque en esta idea de Ron Burgundy, un personaje de los 70, 80, podría decirse, sí. Digamos, con esa sociedad ultramachista, los locos te metieron este mensaje entre medio, ¿no? Porque lo que
bueno, pero hablar. Es que la película se va toda de eso, sobre eso. Claro, ¿no? Es como la llegada de una mujer. Y cómo el mundo de los hombres en esa reacción, el machismo en las reacciones o en los canales de televisión, se ven como expuestas ante eso.
Sí, sí, pero además de eso, digamos, es como que lo exacerban de chistes, ¿no? Y de humor y de situaciones súper complejas de humor, pero entre medio tenés esa lucha, ¿no? Esa cuestión de idea. Esa película creo que la tiene que ver cualquiera que quiera entender la comedia de esta época, porque creo que incluso es muy adelantada a su tiempo.
Aparte dirigida por uno de los directores, para mí, de los más grandes de comedia moderna, que es Adam McKay.
Totalmente. Tiene una mano ese loco.
Que me parece que es... Sí, 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 sí.
Sí, sí, y además siempre está en torno, digamos, al trabajo de Will Ferrell, porque si no lo hace dirigiendo, lo hace o de producción, o porque tuvo participación en el guión, sobre todo en las... Muchas veces, cuando Will Ferrell está dentro de la participación del guión, él está ahí también, uh-huh. Digamos.
Es que me parece que es obvio que esté él metido, porque muchos de esos chistes o esas ideas deben nacer de los actores ahí.
Él y Apatow son como actores que siempre están por detrás de Will Ferrell. O suelen
bueno,
estar.
Apatow produce un montón.
Claro, por eso.
Bueno, pero creo que igual, más allá de que está lleno de momentos en los cuales vos te acordás de Will Ferrell, funciona mucho en grupo. Y creo que eso también tiene la capacidad de Will Ferrell de no ser él el particular o todo el tiempo el que esté bajo la estrella o bajo la luz. Porque juega muy bien en equipo. Eso creo que viene un poco de Saturday Night Live. El loco es como que en los sketches siempre tenés que actuar con otras personas y hacerlas ver bien a las otras. Pero eso habla muy bien también de Will Ferrell, digamos, porque no...
Es como también está bueno el hecho de que vos ves una pila de Will Ferrell y esperás que en algún momento aparezca alguno de los comediantes amigos o de la cofradía esta de comediantes. Uh-huh. Y con la película de Ben Stiller pasa lo mismo. Esperás que aparezca Will Ferrell. Siempre tenés como estas cosas de que en cualquier momento te puede aparecer cualquiera.
Sí, totalmente.
Como que... Y no hay divismos. Como se nota que ellos lo hacen porque se divierten, ¿entendés? Son tipos que aman la comedia.
Sí, sí, bueno, por ejemplo, me pasa con Step Brothers, que ahí es una película bien... De las que hablamos acá siendo dupla con John C. Reilly, que es un genio.
Los dos la rompen.
O sea, me parece. Los dos la rompen, pero uno no están a la par, digamos, toda la película. Y ahí está que vos decías que aparece Seth Rogen de repente. Sí. Digo, es como. Me parece que también. Yo creo que Step Brothers es una de las películas que hay que ver, digamos, como obligada de la. De
no,
la
porque hay algo con lo que lo puedo emparentar, ahora que me estoy acordando, que es el tema de que yo veo a esa generación parecida a la generación actual de Seth Rogen, Jonah Hill, el hermano de Jane Franco mismo, el flaquito este que nunca me acuerdo el nombre, pero que es un crack.
Michael Cera también.
Bueno, Michael Cera. Sí, bueno. Toda esta generación me parece
Andy
que es como un espejo a esa generación de comediantes. O sea, me parece
no nos olvidemos
que
de Zac Efron, porque también es comediante.
Zac Efron también, totalmente. Y el director de Neighbors, que nunca me sale el nombre, que para mí es un crack también. Que es medio un Adam McKay de este tiempo.
Ahí ya me voy a acordar.
Y Seth Rogen también. Con This is the End.
Malditos veces. Nicholas Stoller es el director.
Nicholas Stoller, es un genio Nicholas Stoller. Uh-huh. Pero posta. Yo lo veo muy parecido en el sentido a Adam McKay. como que son espejos que veo.
Bueno, Will Ferrell obviamente saca a Ron Burgundy como personaje, podría decir, porque después lo usaron en un montón de cosas, pero y no es un usado de esos que se gastan. A ver, más allá de que la segunda película me gusta menos que la primera, obviamente, también tiene...
pero está muy bien,
es excelente también, y tiene... Yo quiero que vea,
pero me gusta más la obviamente. Primera.
Sí, pero las dos tienen una, están equilibradas las dos, o sea, no hay diferencia, la secuela está muy bien.
Con la escena esa de la pelea entre grupos periodísticos, que en la 1 está sumamente excelente porque sí. Es originalísimo, y en la 2 está como medio forzadón, no sé si lo notaron.
Sí, pero es forzadón
y es un poco más larga,
pero
para mí
es espectacular igual. Me encantó la segunda igual. Va más delirosa, más a otra, ya
la
era
escena
la
escena del choque.
La del minotauro y del arma de futuro que hace explotar. Es espectacular ese nivel de delirio. No. O sea, dámelo igual.
Ahí, sí, bueno, importa. Ahí es un Steve Carell ya. En el primero era tonto, pero
me encantaría
que hacen el segundo con la germu.
Me encantaría que hagan otra más y que sea más grande la pelea. Mm-hmm. A mí me gusta eso. Ya sé que es repetitivo.
Encima aparece Kanye West. Bueno. Aparece Kanye West y aparece...
Un montón aparece. Aparece Liam Neeson.
Will Smith.
Creo que ya había Drake aparece en el principio.
Will Smith aparece.
Drake. Will Smith.
Todos aparecen. Bueno.
Sí, esa es una
gran... después de haber hecho Ron Burgundy y haber hecho lo que significa una película tan importante y tanta taquilla, porque es un montón de guita esa película, el loco mete un 2005 medio complicado porque hace Pateando y Gritando, que a mí me encanta esa película igual, que es sobre el fútbol. Él le gusta mucho el fútbol a Will Ferrell. No sé si lo vieron. Él es un entrenador de fútbol para infantil.
Para chicos.
Entrena a su hijo y al mismo tiempo tiene como una pelea constante con su padre, que lo hace Robert Duvall, a quien quiere todo el tiempo impresionar, digamos. Esa película también es demasiado Will Ferrell por momentos, pero tiene como una historia medio simpática. No es de las mejores de él. Y después encima clava Hechizada, que es como un remake, podría decirse, con Nicole Kidman, que no es una mala película, es entretenida, pero no es Will Ferrell el de esa película. A mí, yo no lo siento Will Ferrell.
Sí, está como encauzado al
estilo
que pide la propuesta. Totalmente. De la película.
Y después, en ese mismo año, clava un papel chiquito, pero que yo lo recuerdo siempre, me encanta, que lo hacen los Rompebodas. Iba a decir, ¿Will Ferrell actuó en los Rompebodas? Sí, claro que sí. Que hace de el muchacho que no rompía bodas, sino rompía funerales. Hay una parte que está en el funeral y se hace el que llora, y de espalda con la chica lo mira a Owen Wilson y le hace le hace la cara como que la va a poner.
Toda escena de Will Ferrell en un funeral es graciosa. Es como una regla, norma, digamos. Siempre que exista la muerte en una escena de una película, está Will
y
Ferrell.
Y en esa película es como que Will Ferrell representa el punto más bajo al que puede caer una amistad o un ser humano, en todo caso, porque es como que ahí decís, tanto me gustaba romper bodas y quiero salir en la misma, ahora tengo que romper, digamos, funerales. Soy un perdedor. Pero creo que... Y Will Ferrell pidiéndole a la madre que haga comida. Sentado en el sillón, con una bata, mirando tele y mascando no sé qué. Y diciéndole ¡ma! Y que le traiga la comida. Es excelente. Bueno, y después mete la balada de Ricky Bobby. Yo sé que ustedes no la vieron. Talladega Nights. A mí... Es de Adam McKay también. A mí es una de mis favoritas. Creo que está top 3 de mis favoritas de Will Ferrell. Él hace un piloto de NASCAR. Tiene momentos fantásticos, es una película súper improvisada. Los diálogos que tiene con John C. Reilly, que es el primer encuentro que tienen los dos como fuerte, digamos, de actores, son imperdibles, y tiene también escenas que quedan fuera que son excelentes. La rompe en esta película de Will Ferrell, es de las más taquilleras que hizo, porque lo empiezan a ver, digamos, de alguna manera como que este loco es éxito, sinónimo de éxito cuando hace una comedia.
Yo creo que a partir de acá empieza como las películas de Will Ferrell como individualizado.
Exactamente.
Sí,
¿no? Exactamente.
Como...
Exactamente, porque se dieron cuenta que con Ron Burgundy la rompía, pero al mismo tiempo tenía al lado, claro, a grosos, total, digamos, vamos a decirlo. Sí. Más allá de que tiene a John C. Reilly en esta película, el foco está puesto en el personaje de Will Ferrell. Yo
ahí ese mismo año, sí, pará, ese mismo año te mete Stranger Than Fiction.
Exactamente, drama, o podría decirse,
que comedia es otra cosa,
negra, podría decirse.
Sí, que es otra cosa.
Sí, medio el estilo Spy Jonze.
Sí, esa cosa medio romanticosa, esa comedia medio ahí...
Es una película...
Que mezcla
Muy
cosas.
¿Quién quiere ser John Malkovich?
Es una Te da, sí, risa, sí, sí. Te da risa, es una la muy situación, linda peli, igual. Te genera risa las comedias, pero no es la comedia de él haciendo payasada.
No.
Por eso es raro que haya metido dos. Porque esa película, incluso por, a los críticos, la amaron, tuvo muy buena taquilla. Digamos, es una película de esas que te dan ganas de verla otra vez.
Es un peliculón, ¿eh?
Totalmente.
Aparte, los dos están muy bien. Los dos.
Con Emma Thompson.
Espectacular. No es histriónica. O sea, no es una película histriónica, nada que ver. Es como bastante a tierra. Por eso también ahí ves que Will Ferrell puede estar en otra, en otras propuestas, digamos. Uh-huh. Que el delirio ese que propone.
Después, bueno, él después de ahí empieza a meter como una película por año de esas cómicas zarpadas. Después mete Blaze of Glory, que a mí me encanta. La de los patinadores.
Espectacular.
Patinadores.
Gran peli.
La escena del patinaje con la canción de Aerosmith.
Se te pone la piel de gallina y te reía al mismo tiempo.
No, la tensión de esa escena, más allá de que es una comedia, y vos decís. ¿Qué van a hacer acá?
Qué hermosa peli.
Que aparte, digamos, vuelvo a esto, él es el importante de la película, pero es compartida, podría decirse, con John Hader, que a mí me gusta mucho cómo actúa, o por lo menos era la época de John Hader, que después se perdió, obviamente.
No sé qué pasó con ese pibe.
Es como que está en la nada ahora. Pero es una gran película, es una comedia, digamos.
Recontra, y estas que no le importa nada.
Esa es la película que mete el año y después el otro mete Semi Pro, película que alquilé hasta el cansancio, digamos, en ese tiempo, terminando la secundaria y viéndola una y otra vez, o por lo menos cada dos fines de semana, porque me encantaba. No sabía.
Tiene otro tono Semi Pro,
es
¿viste?
Como muy también. Paródico.
Es como, no es. Sí, pero es como que es moderado en cierto aspecto también. No es un... Por momentos va al delirio, pero la ves como... Es difícil... No es Blades of Glory, quiero decir. Tiene como otra cosa. Tiene mucho... Juega mucho más con lo cinematográfico, me parece, uh-huh. Semi-pro. Que, por ejemplo, Blades of Glory, que parece una película que la haces así nomás. No así nomás, quiero decir, ¿eh? Pero como que no importa mucho ciertas cuestiones como la música o el soundtrack o lo que fuera, sino que Semi-Pro tiene como tiene una fotografía muy linda, está filmada muy bien.
Sí, está excelentemente filmada.
Ideas visuales muy interesantes.
Lo que tiene Will Ferrell es que acá repite la idea del personaje no querible, o por lo menos políticamente incorrecto para el que es moral, digamos. Sí. Es como muy de derecha, podría decirse, los personajes que hace él. Machista, siempre machista. Pero es lo que no es él, me parece. Él le encanta hacer de eso.
Obvio, es que se nota eso también. Como le gusta parodiar lo que no es.
Exactamente. Sí.
Tiene dos puntos de joda él, mucho, durante toda su carrera. Primero, las mujeres. Y después los mexicanos. Tiene una cosa que va por ahí con esas dos cosas, ¿viste?
Sí, bueno,
aunque momento memorable, Anchorman 2, cuando empieza con la negra.
Negra. Black.
Vamos a tener sexo interracial.
Y lo gritaba, vamos a tener sexo
interracial. Es espectacular.
Y le grita en el medio, no lo Black. Puedo contener.
Del restaurante.
Y hay un momento que dice, no lo puedo contener más. Y
no.
Como silencio y dice,
y la escena familiar que empieza a hablar como intenta.
No, la escena familiar.
Quiere
la escena
intentar
familiar.
Hablar como negro.
Gran escena.
Ay, la escena familiar, boludo.
Yo. Say what?
Ay, Dios, qué buena película.
Y después viste que no, y viste que la película él dice, es en esa que él dice que él es mexicano.
Que es hijo, él nació en México. Bueno, eso después se retoma en casa de mi padre. Para mí tiene ahí como un nexo.
Él estudió en colegios de Reagan.
Y todo el mundo, nadie le cuestiona que
no, él es creo nacido en Los Ángeles, digamos, en California, y es como que está muy vinculado al tema México, al tema del español. Entonces como que él lo ha adaptado siempre.
Claro, es una zona que quedó ahí en el medio, digamos, porque era zona mexicana eso.
Después, bueno, Hermanastros, como dijimos, es una película chiquita, Hermanastros, si uno se lo pone a pensar, ¿no?
Sí, es de dos personajes en una casa.
Claro,
básicamente,
a ver, esto,
no hay mucho.
Y aparte es muy bizarra la forma. Es como que ellos lo llevan a un límite, o pasan el límite en cuanto.
Recontra exacerbada.
Claro, sí, esto de. Están muy aniñados los dos, viven con sus padres, los, no saben qué hacer de la vida y de repente se encuentran en un mundo real. La escena del final en la exposición de los helicópteros. A ver.
Pará, y la escena en que se agarran a trompadas y cosas le dice: ¡Violación! 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 ¡Violador!
No, ya cuando le pone las bolas en la batería.
¡Oh, es buenísimo!
Y empieza.
Y después, en esta también canta, obviamente. Cole.
Tiene grandes escenas. Esta película tiene grandes
escenas. Esa escena te pone la piel de gallina y te da risa al mismo tiempo. A ver, a mí personalmente me pasa eso.
Bitches and Boats. Bitches and Boats.
And Boats. Es tremendo porque se quería llamar Botes y Putas su banda. Pero bueno, esa escena también. Esa película es genial.
Y cuando en la secuencia de montaje que van a las entrevistas de trabajo. Con
¿Quién es ese que está atrás y sale John C. Reilly?
Y así, contadito. Pero usted se había metido con traje para un trabajo que implica limpiar.
Cuando quieren armar la cama cucheta.
Uy, que se le caen los platos.
No, qué buena película. Qué buena película.
Son mayor edad, ¿podemos hacerlo?
Entre medio es como que empieza a hacer... mucha colaboración. Creo que es el tiempo que arranca College Humor, que es un canal de YouTube que lo funda él, básicamente, que es con pequeños sketches chiquitos hechos con gente que van juntando de Estados Unidos. Como es la internet hoy permite esas cosas, o antes lo permitía también, es como que vos podías grabar en una punta de Estados Unidos y en otra, y todo lo subían al mismo canal de YouTube.
Hizo algo parecido a Joseph Gordon-Levitt con Hit Records.
Claro, pero
así también. Era como una comunidad de
College Humor sigue vigente, digamos, después de 10 años más o menos, o más. Y sigue en YouTube. Y es como que ahí Will Ferrell empieza a producir o a ser formador, podría decirse. Agarrar producciones y largarlas. Y al mismo tiempo empieza a hacer muchas cosas para nenes. O por lo menos para otro público. Recuerdo... La Tierra Perdida, exactamente,
Lost.
Que es como más... Sí, no es para nenes esta película.
En su momento la mataron y
no,
para
no
mí
es para
no
nenes
es
para la película.
Está bien.
No es para nenes la película.
Es una aventura de comedia.
Pero también se empieza a meter con el tema Megamente, es animación.
Sí, gran personaje. Gran película,
sí, exactamente. Sí, a mí me encanta. De la animación, digamos, es como... Aparte tiene algo, un costado medio de humor adulto.
Es una respuesta de DreamWorks a Los Increíbles, pero sí. Que está muy bien. No se la nota forzada. Es una gran peli. Aparte del personaje es
Y entre
increíble.
Medio agarra y dice, acá me voy a hacer amigo de Mark Wahlberg y larga The Other Guys, que es una buddy cop de comedia que está excelente. También de Adam McKay. Que arranca con ellos siendo los policías debiluchos, mientras La Roca Johnson y Samuel L. Jackson son los policías copados. Tiene un par de escenas. Esta película tiene escenas memorables, pero muy memorables. Si no la vieron, denle play ya, porque no se van a arrepentir realmente. De al principio a fin. Aparte se nota mucho la dinámica de Will Ferrell con Mark Wahlberg, que después la repiten más adelante en la película, no me acuerdo el nombre ahora, pero la de los padres. Ahí está,
Daddy's House.
Pero que como que Mark Wahlberg llevado a la comedia actúa muy bien. A mí me encanta Mark Wahlberg como cómico, pero no sería lo mismo si no está con Will Ferrell. Y en eso volvemos al tema de Will Ferrell, el tema de cómo labura en conjunto, cómo labura en equipo, cómo aumenta las capacidades humorísticas de los demás. The Other Guys es un peliculón, o sea, no tiene una fisura, yo no noto fisuras. Y crea un personaje, aparte, en este caso es como más buenón, con una historia oscura por detrás. En ese año, 2010, también vuelve al tema dramático. Hay una película que se llama Everything Must Go, que es un loco que se separa de la mujer, pierde el trabajo y vive fuera de su casa, haciendo como una venta de garage, digamos, pero todo el tiempo viviendo afuera. Es una comedia, podría decirse, pero es un drama en realidad, que tiene elementos de romance. Es como medio Stranger Than Fiction, pero es de las tres o cuatro películas de él que son específicamente de otro género que no sea la comedia fuerte, digamos. Y eso habla mucho también de que es alguien capaz de hacerlo. No muchos son, digamos, no me cae mal él haciendo drama o haciendo algo que no sea esa comedia rara. No sé ustedes, pero a mí personalmente digo, es un genio, es un grosso.
Totalmente.
Sí.
Eso es un actor.
Sí, totalmente.
Básicamente.
Después, bueno, sí, a ver, creo que los últimos años de comedias de Will Ferrell no son los mejores. No le ha ido muy bien.
Igual Loco por los Votos es una
Loco por los Votos con Zach Galifianakis también en medio de sí. Toda la el hervidero de lo que fue Zach.
Ahí vuelve a otra vez a ser un personaje facho, digamos. Y Trucho. Y vuelve a ser... Tiene esos personajes que son Will Ferrell puro, sí. Digamos. Para mí es una gran comedia.
De entre medio hace también The Office, reemplazando a Steve Carell, digamos, en una de las temporadas. Hace... del
en
jefe.
Sí.
También actúa en otra serie muy buena que se llama Eastbound and Down, que es de un beisbolista medio frustrado. Él no hace de él, sino que es como un personaje. También se lo van a encontrar ahí haciendo ese personaje Ashley Schaefer entre medio de esos combos de detrás de escena que son muy buenos. Y también actúa en 30 Rock. Tiene como apariciones en series, digamos, y no mucho más. 2013 es el año que hace la remake de... No la remake, sino la segunda parte de Anchorman. Y es como que ahí decís, bueno...
Te salteaste Casa de mi Padre, no te voy a perdonar.
Ay, ¿me la salteé? ¿Me estás jodiendo? Sí, 2012, tenés razón, sí. Me salteé Casa de mi Padre. ¿Por qué Casa de mi Padre es imposible saltarme la Ernie?
Porque para mí es hermosa.
Es delirio.
Para mí no podía parar de llorar de la risa con esa película, pero con todo, o sea, con Will Ferrell, con los fondos que son pintados, con los con caballos que son de mentira.
Los momentos cuando hacen como que se rompe la cinta.
Uf, es contra rupturista. En un momento te muestran a los que están filmando. es como, le chupa todo un huevo, aparte hablan español.
Toda la película en español.
El tema principal dije, a Lobón de Cristina Aguilera, sí. Que es espectacular.
No, el momento clave es cuando vos lo ves al chabón traumado por la muerte de su madre y te das cuenta después quién lo mató.
Sí,
y
decís, bueno, era él mismo.
Listo. No,
ah, no, esa escena y con los fondos tipo acuarela. Pará,
y la relación con el tigre blanco.
Uf, el tigre.
El coso místico ese.
Está Diego no, Luna
además,
y
Gael García Bernal. Eso te iba a decir.
Y después también el tema esto de que es mexicano, que él...
Y él hablando ahí, toda la peli en español.
Toda la película en español.
Nadie se lo cuestiona, él es hijo de mexicanos.
Tremendo.
Y los dos amigos que tiene, que son increíbles.
No, los dos amigos. No. Pará, la camioneta que siempre transita el mismo lugar y pasan los mismos camiones por el fondo.
Los planos de arriba del caballo son increíbles. El caballo nunca se mueve, parece que es como está puesto
está así y después lo ponen uno de lejos nomás.
Sí.
Bueno, ahí empieza
a Casa de mi Padre.
A laburar con Andrew Steele, con Matt Piedmont, digamos, pero con Andrew Steele. Es como que empieza a hacer estas... especie de clase B o alguien parodiando lo que sería una película trucha o mal hecha. Lo es casi de mi padre, más metido con el tema de lo latino. Entre medio él produce y actúa también una serie escrita por Andrew Steele y dirigida por el mismo director de Casa de mi Padre, que se llama The Spoils of Babylon, que es como una especie de comedia, pero que en realidad es una parodia de un culebrón o de una novelita más centrada en los años 50, 60, por ahí.
Uy,
¿viste?
Eso lo quiero ver.
Kristen Wiig y Tobey Maguire hacen de la pareja, pero son primos. Una cosa hermosa. y actúan tantas personas entre medio. Valkyrie.
¿Esa la viste?
Vi tres capítulos.
¿Está buena?
Es una cosa rarísima. Encima el que la presenta se llama Eric Ronsorge. Y el personaje de Will Ferrell es Eric Ronsorge, que es un viejo, que la presenta a la serie. Que es como, no sé, Hitchcock presenta, pero Eric Ronsorge.
Sí, como
Ron
Serling.
Claro, exactamente. Bueno, actúa Val Kilmer, actúa Hayley Joel Osment, el pibe de Sexto Sentido, por si no lo conocen.
Sí,
Jessica Alba,
sí.
Bueno, Kristen Wiig, un montón. Tim Robbins también, bueno, una banda de actores entre medio, pero es una cosa rara. Y entre medio, y después más adelante hacen con el mismo guionista, que es Andrew Steele, A Deadly Adoption, que la nombramos en algún momento, que tenemos ganas de verla, no la vimos.
Es la película que
todavía
queremos ver, sí. Claro, que es la que parece ser una parodia de una TV movie de Hallmark, ponerle.
Claro, un drama thriller. Así. Acá en IMDb lo definen como drama thriller. Como si fueran dos detectives que investigan algo, pero está con la misma idea esta de parodia. Es como que quieren agarrar géneros y transformarlos en algo más bizarro.
El póster es espectacular. O sea, de lo berreta que es hermoso.
Así que también la recomendamos que la vean.
Y él con una peluca rarísima, una barba tipo, es como si fuese de Nicolas Cage.
Está re pipinela.
Cuando Nicolas Cage elige las porongas que le tocan, bueno. Él está como Nicolas Cage. Amo a Nicolas Cage igual, ¿eh? Pero digo cuando elige mal.
¿Quién no ama a Nicolas Cage?
Es un pimpinela en la película, boludo.
Son pimpinela, total.
Bueno, después más o menos como que empieza a hacer películas que no... Personalmente no me atrajeron mucho. A ver, Zoolander 2 no es...
¡Desastre!
No es una buena película, pero Mugatu lo podés salvar dentro de todo.
Sí, pero no, ni siquiera no la salva nada.
Después podemos nombrar, por ejemplo, Get Hard... Que es una comedia.
Bueno, Anchorman 2. Esa la vi yo, no sé si ustedes la vieron. No,
Get Hard la vi. Get Hard con Kevin Hart. Exactamente. No sé
qué te pareció. Es como... A mí me pareció como ya. Es Will Ferrell en piloto automático, digamos, pero es lo que siento cuando te digo que lo agarra un director de comedia, pero no sabe explotarlo al 100%. Entonces queda como en un punto intermedio donde, o sea, tiene su escena, tiene esa gran escena con Joel Meyer cuando se sube a cantar y a tocar la guitarra con él. Uh-huh. Y tiene momentos graciosos, pero también me pasa a mí y que es como que me parece que con todas estas películas se empieza a volcar. Antes me parece que Will Ferrell siempre tuvo un equilibrio muy copado con la actuación, digamos, en la comedia es la actuación y el humor físico. O sea, uh-huh. Acá me parece que es como que se empieza a volcar más para nada más lo físico, más allá de que tiene las escenas siempre. Uh-huh. Que es lo que después siento que también pasa con Daddy Home, por ejemplo, que justo, bueno, viene ahí al lado.
Bueno, a mí pegada. Daddy Home 1 me gusta mucho, con Mark Wahlberg está bastante bien la película. La 2 es un poquito más de lo mismo, con dos o tres cosas más. Saca también el año pasado The House con Amy Poehler.
Sí, esa no tiene pinta.
No, yo vi el tráiler y me gustó el tráiler, después arranqué a ver la película y la dejé y no la volví a ir, digamos, más allá de lo que pueda salvar.
Eso es un mal indicio.
Lo que pueda salvar de Will Ferrell. A ver, si hubiera sido otra época. A ver, claro, muchas películas. Muchas películas que vimos de Will Ferrell, o los que nos criamos con Will Ferrell, las veíamos en la tele, como dijimos al comienzo del programa. Entonces, cuando vos ves algo en la tele y no hay tanta internet, ni tanta opción dando vuelta, ni tanto Netflix, vos te enganchás con esas cosas. Hoy en día, películas como The House, lamentablemente. No pasan. Y en otra época, capaz que nos parecía un peliculón, capaz que nos reíamos un montón.
Pero lo que pasa es que The House viene con 7 películas antes que son buenísimas también.
Claro.
Y que son del mismo estilo. Entonces, por ahí, esto de la repetición.
Sí.
Ahora,
digamos, va a sacar Holmes and Watson, que es con el mismo director de House. No, de la otra, de Get Hard. El mismo director. Va a ser el de Sherlock Holmes, John C. Reilly de Watson. Te puede entusiasmar, digamos, ellos dos juntos. Sí. Hay que ver la película, hay que ver cómo sale, digamos. Puede estar buena o puede ser más de lo mismo como estamos encontrándonos, no solo con Will Ferrell, sino con muchas cosas que están dando vuelta.
Sí, sí, sí.
Y eso es lo que me hace temer, digamos, qué le depara el futuro a Will Ferrell. Uno le da la sensación de que sus mejores obras ya es como que nos hicieron mella y muy difícil va a ser superarlas. Entonces, ¿en qué punto se puede encontrar su carrera? Yo personalmente creo que tiene mucho para dar por delante. En tanto y en cuanto no canse, digamos, con esto de él ser la cara del póster, ¿entendés?
Que no sea solo la cara del póster, sino que lo revalide, digamos.
Sí, yo creo que tiene que seguir por el camino de la dupla en este momento. A mí me parece que...
Sí, o una tipo old school, pero con otra...
Bueno, precisamente... Sí. Ya no tanto en hablando de películas, le cuento una pequeña historia de lo último que está haciendo Will Ferrell. Primero les voy a pedir que si en algún momento pueden entrar a www.kordhosenbeck.com. Es una página que él se inventó. Es una página que él se inventó
después
para su
personaje.
Después
la vas a compartir en Twitter.
Kord es el nombre, hosenbeck.com. Él debuta este personaje junto a Molly Shannon, aquella con la que compartió Saturday Night Live y también Superstar hace muchos años. Y crean dos personajes que son presentadores de un desfile de Torneo de las Rosas que se realiza en California desde 1890. O sea, esos típicos desfiles yankees, bueno. Ellos dos dijeron un día, vamos a transmitirlo en modo de comedia con estos dos personajes. Y yo les pido que si también pueden buscar en YouTube, lo vean. Porque es muy gracioso verlos improvisar lo que ven en este desfile, digamos. Como si fueran dos personajes. Bueno, Kord Hosenbeck es el personaje que él inventó en esta época, que no tiene ninguna película, que solamente tiene algún que otro video en YouTube, pero que lo ha popularizado con esta página que les digo, y con estos desfiles que le ha tocado. También les tocó relatar la boda real hace muy poquito, cosa que es muy graciosa. Bueno, Kurt Hosenbeck, que es un preparador físico, especialista en...
Acá lo estamos viendo pelado.
Pelado, chaval. Especialista en fitness, amante de los perros, escritor de libros motivacionales y también una persona que se considera... No me sale la palabra, pero es alguien que no está apto para las relaciones, que no se ve con una persona casado o en pareja. Bueno, eso es lo más raro de su personaje. ¿Pero
por qué no hace la película de esto? Es hermoso.
Por eso te digo, capaz que en algún momento le dan la chance de hacer la película. Hay que ver quiénes están involucrados y esas cosas, ¿no? Pero por eso te digo que...
Lo llame a Adam McKay que le haga la
película. Esto pequeño que a lo mejor se difundió en un pequeño ámbito y muy en las redes, a lo mejor era lo que... a él lo motivaba más que hacer estas películas de cartel.
Claro,
digamos.
Claro. Sí.
Y eso es también un poco, habla un poco de lo que es Will Ferrell. Un tipo que constantemente debe estar pensando en cosas, que constantemente debe estar creando personajes y que solamente necesita hacerlo tranquilo, sin necesidad de taquilla y total. Esas cosas. Porque no le ha ido muy bien taquillamente, digamos, últimamente.
¿Taquillamente?
Bueno, películas preferidas de ustedes de Will Ferrell. O si me tienen que decir una la que digan, esta es mi preferida.
No, una no haga.
Bueno, top 3. ¿Top 3 les gusta? Top 3.
Top 3.
¿Quién va primero? Vos. Voy primero. Anchorman, Step Brothers y...
¿Eso fue 1, 2, 3? Para, ¿uno Anchorman?
No. Anchorman 1, sí. Sin duda. Segunda, Step Brothers. Y tengo una cosa ahí que va con Zoolander y Casa de mi Padre. Pero bueno, al ser de esto de Will Ferrell, Casa de mi Padre, tendré que decir. Ajá. Esas tres.
Yo arranco por el 3. Talladega Nights, después Anchorman y después Step Brothers.
Yo voy por el de abajo para arriba.
Sí.
Tercera, Semi-Pro. Segunda, Anchorman. Y primera, Casa de mi Padre.
Estuvo diverso, ¿no? Diverso. Explicamos.
Sí, es la única que se... No, Anchorman estuvo.
Estuvo en Anchorman. Sí. Creo que es como no podés no ponerla la película esa. Y si pueden, busquen también. Está como una película extra que hicieron de Anchorman, que son escenas extra, andan dando vuelta por YouTube. Es como que filmaron.
Wake Up Ron Burgundy, como... The Lost Movie.
Exactamente, es como que grabaron dos películas en una o agarraron todo eso que sobró.
O le sobró material y le dijeron, pongamos.
Totalmente.
Pero una hora y media de material. Y
claro,
pero bueno, o sea, que si tienen una hora y media de material, ¿sabes lo que haber sido filmar eso? Delirio, no, improvisaciones obvio. De acá.
Es que todo el tiempo improvisa. No, hay una improvisación de la última de Anchorman, que es la parte en la que lo van a visitar a la casa del faro, esa que tiene. Hay una parte de la improvisación que no entra en la película, pero que él dice que ciego. Es un que soy un fenómeno de la naturaleza, soy el hombre elefante, y empieza a imitar al hombre elefante, y no pueden aguantar la risa los muchachos que están ahí, pero nadie puede parar de reírse.
Eso, yo recomiendo que vean, hay creo en YouTube videos de las improvisaciones de Will Ferrell.
O sea, todas las escenas...
Aparecen a veces como bloopers, pero son las improvisaciones de él.
Totalmente. Sí, porque es lo que hay por ahí. Siempre, si querés ver más de Will Ferrell o a Will Ferrell en su mejor época o en su mejor momento, es donde lo podés encontrar sí o sí. Bueno, no hay mucho más para recomendar ni para decir. Creo que hemos dicho un montón de datos extra acerca de Will Ferrell.
Hicimos un repaso por todo.
Por todo. Y lo que sí me gustaría brindar por Will Ferrell una vez más, más que todo por su cumpleaños y porque, bueno, a nosotros nos marcó para entender un poco cómo se lee la nueva comedia, que hasta cierto punto es absurda, porque uno puede decir, eso no me hace reír si no entendés los códigos quizás de este tipo de comedia, pero que de acá a unos años vamos a empezar a ver los efectos que han tenido en las generaciones cómicas del presente. Así que brindo por eso.
Eso me lleva a otra cosa. Sí. ¿Recomendar algo que no sea de Will Ferrell? O que sea como temáticamente o que hermane con el humor de Will Ferrell. Porque creo que hay cosas para recomendar. Uh-huh.
Yo podría...
¿De Gen Offside?
Sí. No, vos primero para saber por dónde...
Yo creo que voy a dar dos cosas. El cine de Nicolás, este que hablamos, que no me acuerdo del nombre.
Bad Neighbors.
El de Neighbors. Después, bueno, todo lo que es Seth Rogen y su grupo de amigos, que me parece que está buenísimo. Sasha's Party, This is the End.
Gran peli.
Bueno, peliculones. Y después quiero recomendar una que sé que a Gaby no le gustó mucho, pero a mí me gustó. que es Blockers, que acá le pusieron No me las toquen, pero véanla porque es una comedia divertida y tiene cosas que beben un poco de las premisas de películas de Will Ferrell, estas cosas de los padres y las relaciones con los hijos, pero está bueno la mirada de la comedia de entendida bien, me parece, o a Aloy, al 2018, sí. Que creo que podría ser un proyecto así para Will Ferrell hoy.
Para mí hay un quiebre, hay una película que a mí me gusta mucho, pero por una cuestión de generacional quizá, pero que entiendo tiene algo emparentado con el cine de Will Ferrell, de Adam McKay, que es una película que a mí me encanta. Quizá es lo que sigue generacionalmente a Will Ferrell, Anchorman y todo eso, que es Super Bad. A mí me parece un peliculón,
sí.
Pero claramente hay influencias cine de los 80 y los 90 de ese cine de frat o de secundaria, pero con elementos de esta comedia de Will Ferrell que a mí me parece como que se metió de lleno en esa historia, en esa idea.
Sí, es la new generation, digamos.
Claro, es como que...
Es como el paso evolutivo
además
que
son
sigue.
Los tres actores, digamos, que vos decís nueva generación.
Sí,
porque
sí.
Son Jonah Hill, McLovin.
McLovin, bueno, cuyo nombre nunca va a acordar nadie. Christopher Mintz Plasse. Se llama
McLovin.
Actúa también Emma Stone en esa película. Muy bonita ella. Pero es como que generacionalmente va el paso. Y por eso creo que hay que destacarlo un poquito.
Para mí hay mucho bueno en la comedia hoy en día. Lo que pasa es que está mal vista. No entiendo nunca por qué. Porque me parece que ya es una pose. Como decir, no, las comedias de ahora son... Hay muchas buenas comedias. Y hay gente que se pone mucho la gorra con la comedia. Y no entiendo mucho por qué es eso. Pero... me parece que hay muchos buenos exponentes de comedia en Estados Unidos, sobre todo hay un montón.
Sí.
Y hay comedia inglesa también que es muy buena. Mirá, pero bueno.
Yo creo que para recomendar hay una película en Netflix que vos me la vas a saber recordar. La recomiendo yo y se la pido a Ernie. The Week Off, perdón, ahí me acordé.
The Week Off
es una película que es de Sandler, que es de la generación de Will
Ferrell. Gran película de Week Off.
Pero yo tengo mis cosas con la película.
A mí me gustó mucho.
Me acordé muchas cosas y me empecé a reír cuando la empecé a recordar la peli. Ahí fue como que dije, che, al final no estaba
tiene
tan mal.
Tiene personajes icónicos.
Pero digamos, es como Adam Sandler con ciertas cosas y jugando mucho con lo de Will Ferrell. Por ejemplo, hay gritos, cuestiones
es
raciales.
Muy Will Ferrell. Tiene mucho de esas películas de antes.
Y viene de la generación...
Y situaciones delirosas que son hermosas.
Viene de la generación anterior quizá a la de... A la de Will Ferrell, porque estamos hablando de Adam Sandler y de Chris Rock, que son de Saturday Night Live, pero del comienzo de los 90, podría decirse. Pero es como que se ha metido todo entre medio, ¿no? Necesariamente tenés que adaptar tu comedia a los elementos que la favorecen, digamos, porque son buenos. Lo que sí, a mí no me gustó Elf. Me acordé de eso. Quiero hablar de Will Ferrell y Elf. No me gustó mucho Elf.
Mirá que Elf es la película, supuestamente, es la en cuanto a votaciones de gente público, es la mejor de
¡Vamos! Bueno. Es momento de estar cerrando este episodio.
No sé, a mí no me gustó mucho Elf porque...
No, pará, si vamos a decir que Elf es la mejor de Will Ferrell...
No, es una buena película, pero no es la mejor de él.
Dejémonos de joder. No. ¿Quién puso eso? IMDb, ¿quién lo pagó?
Rotten Tomatoes.
¿Quién lo pagó?
Así que bueno...
Es la película mejor calificada de Will Ferrell en Rotten Tomatoes.
Bueno, el otro día estaba viendo que dicen que... las películas de Adam Sandler tienen un promedio de 31%, una cosa así. Y yo digo, la verdad es injusto lo que hacen con Adam Sandler también. Me parece que es como péguenle a Adam Sandler y ni siquiera hay como ponerte a pensar. Tiene buenas películas Adam Sandler. Sí, hay otras que son una poronga, pero tiene buenas películas. Y es un buen comediante. Pasa lo mismo con... Me parece que son comediantes que a futuro se los van a revalorizar mucho más de lo que se los valoriza ahora. Me parece a mí, ¿eh?
Es que probablemente de acá 20 años. O menos, quizá.
Sí, con el tiempo. Es como pasa con Jerry Lewis. Bueno, no sé.
A Will Ferrell lo queremos, ¿no? Pero en Estados Unidos no lo quieren mucho, digamos. Y más después de esta última época. Es como que.
Pero en Estados Unidos son
muy del momento.
Le gusta cada cosa,
son
igual.
Son muy del momento. Hoy en día, digamos, podría decir que Seth Rogen está como en el punto ese, ¿no? De amemos a Seth Rogen. O es el nuevo gran cómico de esta época. No tanto por lo que es él como actor, sino por lo que produce, por lo que toca, ¿no?
Sí, pero es un tipo que entiende la comedia también.
Sí, totalmente.
Mucho.
Escribe desde que tiene...
Y que es muy de la escuela de Will Ferrell y de esa camada.
Sí, creo que viene más del palo de John C. Reilly, que John C. Reilly, por si no lo saben, tiene este programa, como el de Adult Swim, sí, si no me equivoco, que es un delirio, que lo hace de presentador. Sí.
Lo hemos nombrado en algún que otro podcast también.
Sí, pero yo creo que también hay varios nuevos así también, ¿no? Sobre, no sé, yo creo que
la nueva camada para mí están inspirados por estos tipos y los respetan, eso está bueno. No es que se cagan en, hagamos lo nuevo y caguémonos en lo viejo, no, ni en pedo. Para mí es como lo reinterpretan mucho, sí, ese humor.
Ahora actualmente está Eric Andre, que no sé si lo ubican.
Es un bizarro.
Me suena.
Es un bizarro
y es un poco potenciado, pero juega con ese
¿Qué
humor.
¿Qué hace, videitos?
Tiene también un programa en Adult Swim, pero viene muy del lado de John C. Reilly, viene de ese
Eric
lado.
Eric Andre Show es como un
late night,
pero...
Pero zarpaísimo.
Ya sé cuáles.
Delirio. Bueno, hay una película...
Es bueno el pibe,
sí,
¿eh?
Bueno. Sí, es bueno.
Es bueno ese que hacen los videos en el subte, sí, y sí, eso. Sí. Que van hay un par que hacen el subte.
Sí, que con bizarreadas asusta, sí, a la gente.
Sí. Con bizarreadas, sí, sí.
En su,
sí,
momento, ¿se acuerdan de
del McDonald's?
Milionakis.
Hay uno del McDonald's.
Sí.
¿De quién?
De Andy Milionakis, que era el gordito que tenía también un show.
Andy Milionakis, no, sí, que tenía un problema en la pituitaria y no le permitía crecer. Y por eso,
¿en serio?
Sí, tenía como 35 años y parecía de... hablaba como un chico de 15.
Tiene 40, oh, tiene 42 y luce como uno de 18. Bueno, sí, en fin. Ah, otra película más que recomiendo, y esta es la última, lo prometo.
Bueno, para...
Jeff Baena dirige en 2017 The Little Hours. Es muy del estilo Casa de mi padre. Estamos hablando de un convento de monjas. Monjas que se enamoran de...
Ya me compraste.
Monjas que se enamoran de Dave Franco, que es como un tipo de campo, digamos, un peón de campo. Y John C. Reilly, que es como el cura grosso de...
No, es cierto, ya me quiero.
¿Cuál es esa?
De Lily
Lawrence. Actúa Alison Brie, actúa también Aubrey Plaza, sí, bueno, son de la nueva época, digamos, de comediantes, podría decirse. Y es una bizarreada esa película, pero es muy del estilo Casa de mi padre, así que mírenla porque está buena. Bueno, ya está, ¿no?
¿Algo
no,
más?
Ya está, creo que ya no, está.
Podríamos seguirían apareciendo películas que...
Un podcast que hablemos 4 horas, pero no vamos a poder. Así que bueno, llegando casi a la hora de episodio, creo que se lo merecía Will en su cumpleaños número 51. Así que bueno, espero chicos que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y que la audiencia también lo haya
hecho. Hermoso,
obvio. Porque creo que hacía falta.
Obvio que sí.
Podríamos decir, es uno de los únicos que he visto por ahí dando vueltas sobre Will Ferrell. No queremos echar moco ni nada, ¿viste? Pero pero si quieren un...
Es que Will Ferrell es chabacano.
Claro, no es...
No se puede.
No es cinearte, digamos. No es... no es pochoclero, no es... Bueno, qué sé yo.
Bueno.
Marvel.
Claro, bueno, exacto. Bueno. Claro.
Bueno.
Yo no quiero a Will Ferrell en una más de Ant-Man. Así, como que aparezca.
No, Will Ferrell tiene que ser un... Debería tener su propio superhéroe.
Ah.
Un veterano que...
Ojo.
Que vuelva al ruedo y que
sea en la vida real sea un redneck. O sea, que su Clark Kent sea...
Como un Blue Beetle, pero viejo. Claro. Pero con delirio, estamos hablando.
¿Qué onda, un Batman?
Podría ser un Howard the Duck. Que le den bola como para hacer al personaje, ¿se entiende?
Podría ser, pero sería muy...
Un Bruce Wayne hecho por Will Ferrell, chicos.
No le darían.
Un Bruce Wayne.
En clave comedia.
Sí, un Bruce Wayne. Si va a ser ahora de Sherlock Holmes. No sé, piénsenlo.
Sí, pero tipo una parodia de Batman.
Claro.
Del mundo Batman.
Y que no sea Diego. Ojo. Ojo, porque nos estarían pinchando el podcast y ya estaría mandándose una suma de dinero importante a una productora importante de Estados Unidos que empezaría a producir una película de este tipo. Todo con IA, todo en potencial.
Sí, muy, me gusta.
Ojo, ¿eh? Así que bueno, terminamos este podcast de la forma más bizarra posible,
sí, porque
siempre lo hacemos igual. Así que,
cantando,
así que bueno, haciendo el circulito con el dedo, diciendo cerramos. Chicos, un gusto haber compartido con ustedes el podcast.
Hermoso.
Nos vemos.
Nos escuchan en Spotify, chicos.
Hasta
así
luego,
que ahí estamos. Hasta luego. Chao.
Chao.
Put me volare. Espara. Elegare. The trajecto es tu.
Boats and home.
Para vivirlo los dos por ti. volare. Por cielo si mare.
Hey, Pierrot!